El fútbol y el automovilismo son sus motores. Hoy, en Glorias Deportivas, Ricardo Mainardi.
Auspician Glorias Deportivas, La Segunda, Seguros Generales, Agricultores Federados Argentinos, Cooperativa 9 de Octubre y Corralón Nélida, Alcides Calvo, Senador Provincial, Comuna de María Juana, Sancor Seguros, Asociación Mutual del Club Atlético María Juana.
Bien. Ricardo Mainardi, bienvenido a esta primera temporada de Glorias en el Deporte. Gracias por aceptar la invitación.
No, muchas gracias a ustedes por invitar. Así que bueno, agradecido a la radio.
Bueno, Ricardo, polifuncional en el deporte, porque tu vida fue entre el fútbol y el automovilismo.
Sí, gracias a Dios, lo que digo siempre, soy un agradecido a que a base del sacrificio, constancia, bueno, tuve la suerte de hacer deporte como el fútbol y bueno, llegar a jugar en varios años en primera división en una liga como la Rafaelina, que bueno, sabemos que es una de las más importantes a nivel país. Y bueno, después dentro del automovilismo, corriendo también una categoría importante como era el TC4000 dentro de una federación también.
Ricardo, los inicios en el fútbol siempre en talleres inferiores, completa hasta el debut en primera.
Habíamos empezado en inferiores, era en el tiempo que recién se estaba estructurando un poco el tema de inferiores. A nosotros nos habían juntado un poco a los chicos para arrancar y formar las inferiores. Y me acuerdo que nos hacían jugar los domingos antes de primera y reserva, que era más o menos lo que es ahora Cebollita, se le decía pre-novena, y bueno, ahí habíamos empezado, y bueno, siempre ligado al club hasta jugar en primera.
¿Entrenadores en inferiores ya estaba Néstor Camicia?
Néstor llegó cuando me tocó pasar de sexta a las divisiones mayores, él había empezado en las inferiores. Igual lo tuve de técnico un par de partidos, porque se habían hecho partidos amistosos contra el equipo de Santa Fe, Buenos Aires, y bueno, algunos chicos que habíamos pasado a las divisiones mayores y algunos del más chico había formado más o menos en esas categorías los partidos.
Ricardo, ¿el debut en primera en qué año fue? Estoy viendo esta camiseta que es tremenda.
Y el debut fue en 1993. Yo estaba todavía en sexta, y bueno, se dio que me tocó debutar en,
no, es increíble,
en un partido en Cruzella.
El peso de la remera.
Sí, la verdad que nada que ver con lo que hoy en día la tela, ¿no?
93, ¿quién era el técnico en ese momento? ¿Quién te lleva a primera?
Ese año estaba Pacha Brandán. Así que bueno, me acuerdo había estado citado para jugar en reserva, y me acuerdo que fui para cambiarme, convencido que iba a jugar en reserva, y me paró y me dijo, no, vos quedate porque te necesito para la primera. Así que bueno, así fue cuando empecé contra Florida en allá en Cruzella.
Bien, ¿siempre volante central, volante por los costados?
Yo de todas las inferiores como delantero, uh-huh, excepto un par de partidos que Chava Contarino me había puesto en sexta, me parece que era un par de partidos como volante por derecha, sino siempre delantero. Y después en primera también, delantero la mayor parte de los partidos. Pero después, bueno, ya algunos técnicos me habían empezado a poner como carrilero, algún partido como enganche, o sea que volante por derecha, por izquierda, de enganche y delantero en esos puestos, pero como te decía antes, la mayor parte como delantero.
¿Te acordás del primer gol en primera?
El primer gol oficial había sido contra Zeno Pereira, acá en cancha de Talleres. Y había hecho antes un partido amistoso contra un equipo de Colonia Belgrano.
Ahora, Ricardo, en aquel momento donde estás en el 93 había jugadores importantes que marcaron una historia en el club.
Si bien ese no fue un buen año para Talleres, porque justo se daba ahí un cambio, algunos jugadores que habían dejado, el caso de Miguel Lozano que se había ido, me parece que a San Jorge, y un par de jugadores que se habían ido a otro lado, quedaban algunos que venían de planteles anteriores y algunos que se habían sumado, pero bueno, había sido un año difícil y bueno, me había tocado remarla ese año, así que, pero bueno, todo servía como experiencia.
Y llega esta, ¿no? La de campeón.
Sí, ese fue el mejor año, uno de los mejores años que tuve en el club, no más por el hecho de haber salido campeón, sino por ahí lo que me tocó rendir y los goles que había hecho. Ese año, por ejemplo, había hecho en tres clásicos, había hecho goles, había sido muy importante para mí ese año, ¿no?
Ahora, Ricardo, esos años, estamos hablando de la década del 90, los clásicos eran fuertes, eran picantes.
Sí. Se vivía de... Yo creo que hoy en día también, pero bueno, me parece que había menos cosas, la gente es como que estaba más esperando el partido de los equipos del pueblo y entonces se vivía de otra manera por eso, ¿no? Muchos años atrás había menos cosas que ahora y la gente el domingo a lo mejor no veía la hora que llegue ese día para ir a la cancha a ver el partido. Entonces por ahí... la gente lo vivía de otra manera, ¿no? Y más los clásicos.
La sensación de ser campeón debe ser único, ¿no?
Sí. En inferiores había estado cerca y nunca se me había dado. Y bueno, ese año se dio todo. Habíamos arrancado bien los primeros partidos. Ya se veía que teníamos equipo como para pelear bien arriba. Y bueno, se dio que salimos campeones invictos. Habíamos salido campeón dos fechas antes de terminar el campeonato, justo el día de clásico, ¿no? Así que era un valor agregado porque dar la vuelta olímpica justo ganando el clásico se disfrutó de otra manera.
Totalmente. Ricardo, ¿hasta qué año jugaste al fútbol?
Yo jugué hasta el 2004.
Bien.
Así que estuve unos 12 años más o menos en primera. Si bien tenía edad todavía como para seguir, pues tenía 27 años, pero bueno, tenía un problema en la rodilla, un poco me había cansado y entonces hice un paso al costado.
¿Te costó tomar esa decisión de paso al costado o ya estaba sumido?
No, pensé que por ahí me iba a costar más por lo que hablaba antes, tantos años con las inferiores y mayores, todo, casi 20 años jugando al fútbol. Pensé que se me iba a hacer más difícil, pero no, lo asumí enseguida.
Bueno, y el automovilismo viene de familia, ya tu papá marcó una época en el automovilismo en la localidad.
Y sí, de chico yo estuve siempre ahí en el taller, entre los autos de carrera, yendo a las carreras que hacía mi papá, así que también lo vivía de una forma importante al automovilismo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuándo decidiste ser piloto?
Se dio todo medio rápido porque antes con el tema de que estaba con el fútbol y todo, si bien me gustaba el automovilismo, no se me cruzaba por ahí de ser piloto. Y bueno, después cuando dejé, justo habíamos terminado el Falcon, el TC4000 y lo iba a correr Schneider, del Chito Schneider de San Vicente. Así que bueno, se puso en pista y él hizo un par de carreras y después me dijo si no quería ir de copiloto. Así que enseguida me subí como copiloto. Hice un par de años y después, bueno, él por distintos motivos dejó de correr, decidió bajarse. Así que bueno, ahí... me animé y digo, yo voy a probar y así fue como empecé.
Oh, la adrenalina, ¿no? No es lo mismo que el fútbol.
No, son dos cosas distintas, pero bueno, Yo creo que después, en el momento de hacerlo, tenés que tomarlo con responsabilidad. Cualquier deporte que sea, me parece que esa es la manera de salir adelante, ¿no?
Me imagino a tu papá la felicidad, ¿no? De que el hijo continúe por ahí su legado.
Y sí, seguramente que se le habrá pasado muchas cosas por la cabeza, ¿no? De verme arriba de una autocarrera a mí. Él lo dijo en una nota por ahí que sufría más estando abajo viéndome a mí que cuando le tocaba correr a él, ¿no? Yo pienso que debe haber sido así.
Totalmente, ¿qué te va a pasar a vos con uno de tus hijos?
Bueno.
lo vas a sufrir más. Ricardo, ¿siempre con auto de techo? ¿Siempre TC4000?
Sí, si bien manejé auto Fórmula, pero hay nomás algunas tiraditas o así, en carrera nomás TC4000 auto con techo, ¿no?
Auto con techo. Porque viste que hay diferencia entre el auto con techo y por ahí la fórmula.
Sí, seguramente, ni hablar, eso es una cosa totalmente distinta, el hecho que vos en Fórmula ves las ruedas, ves, tenés la referencia a lo mejor de tomarlas distinto, el auto con techo por ahí no ves bien la punta de la trompa, tenés que calcularle y yo creo que la diferencia más grande es esa. Y seguramente en velocidad la sensación del choque de aire, ¿no?
Totalmente. Ahora, Ricardo, seguís manteniendo como reliquia tu auto, ¿no? El Falcón.
Sí, lo tengo como terminó la última carrera que hice. Por ahí le damos marcha, lo movemos un poco para mantenerlo así, ¿no? Pero sí está armado.
Está armado. ¿Con ganas de volver?
Y las ganas siempre uno las tiene,
El problema son
pero
los costos.
problema es ese y ahora, bueno, ya hace justo cuando empezó la pandemia ahí habíamos parado y sí, hay muchos elementos, así que por ahí para correr habría que cambiarlos y es todo un tema del costo, como decías vos.
Tuviste la posibilidad de con tu TC4000 estar en piso de tierra y en pavimento. Las diferencias son abismales. Vos con piloto las asististe porque tenés que retocar el auto, diferente de tipo, pero ¿te quedás con pavimento o te quedás con pista, con piso de tierra?
La verdad que yo disfruté de los dos, tanto pavimento como tierra. En pavimento tuve la suerte de correr bajo lluvia también, o sea que me tocó
Todo.
probar de todo. Pero la diferencia más grande que por ahí uno la disfrutaba más las carreras era en tierra, por el hecho que más de toda la zona donde íbamos a correr, que eran gente fierrera, y se juntaba más gente, público, a ver las carreras en los circuitos de tierra que en pavimento. Y el hecho de que los circuitos de tierra por ahí son algo más cortos, te va cambiando continuamente el piso, se hace que los autos por ahí, al ser más cortos, también estén más cerca y al cambiar el piso. Se puede hacer distintas maniobras que te va variando de una vuelta a otra, entonces por ahí se hacían carreras más entretenidas por ese tema. A lo mejor en pavimento tenés que tener todo bien hilando finito para poder estar adelante.
Exacto. Hablaste de hilvanar finito o de hilar finito. ¿La velocidad en tierra es la misma que la velocidad en pavimento? ¿Levanta más en pavimento el auto o no?
Sí, por el hecho de que eran circuitos más largos, como te decía antes, las rectas más largas, entonces te permitía poner otra relación de diferencial y al ser más largo y todo, uno tenía la posibilidad de llegar con más velocidad. O el caso de San Jorge, tuve la posibilidad de correr 3-4 carreras, también en la recta esa uno tenía más velocidad que lo que puede tener en circuito de tierra, que por ahí también tenés más patinaje y eso te hace perder velocidad. Pero sí, a mí lo que me gustaba, por ejemplo, el Autódromo Paraná, es hacer la recta a fondo y entrar al curvón a fondo. Esa sensación es algo inolvidable.
Obviamente. Y estuviste cerca muchas veces. Competiste bien en el TC4000.
Sí, gracias a Dios. Acorde al presupuesto que teníamos y por ahí a la cantidad de gente que teníamos para ayudarnos, que siempre íbamos en desventaja con los otros porque la mayoría contaba con presupuestos grandísimos, pero bueno, uno se la rebuscó, estuve en la punta, tuve la suerte de ganar series, peleas finales. En el 2017 en el campeonato estuvimos muy bien hasta faltando una fecha que por un toque me hizo perder las posibilidades de pelear por el campeonato. Así que bueno, uno con lo que tenía siempre trató de dar lo mejor.
Todo a pulmón, porque lo hacían en tu propio taller, el taller de tu papá, en familia.
Sí, se hacía todo acá. Como siempre decíamos, motor, chasis, chapa. Así que teníamos que alinear, más después, bueno, el cansancio de cargar todo, ir el fin de semana a carrera, después cargar todo, venir de vuelta, que yo creo que eso es lo que más te terminaba de cansar durante el fin de semana, ¿no? El regreso, juntar todo, acomodar todo para venir de vuelta y los viajes que por ahí eran muy largos también.
¿El motorista, tu papá, o los dos?
No, trabajábamos los dos, pero por ahí, por lo general, él estaba más en el tema motor y yo haciendo algo de chasis.
Uh-huh. Tengo la imagen del color verde, blanco, azul del Falcon.
Sí, cuando empecé era azul y después, bueno, opté por pintarlo color verde claro, con oscuro y algo de blanco, como decías vos.
Sí. Más allá de hacerlo todo a pulmón y todo lo que hacían ustedes, después de cada carrera, ¿el auto se tocaba o no? Un auto de punta. Volvías con un fin de semana fantástico. ¿No lo tocabas hasta la próxima carrera o sí lo retocabas?
No, eso todo. Yo creo que en la categoría del que ganaba hasta el último, todos el día después de la carrera ya estaban desarmando. Desarmando el motor para controlar, los elementos del chasis. Siempre trabajando, por lo general el lunes ya después de la carrera ya se entraba a desarmar porque tenías 15 días, 20 nomás entre una carrera y otra y tenías todo el trabajo de hacer y así todo, después se llegaba al último día y todavía haciendo cosas, ¿no?
Sí.
Pero sí, siempre un repaso general y cambios por ahí para tratar de ir mejorando, ¿no? Pero eso en todos los autos.
El TC4000 es una categoría fuerte que tiene la provincia, ¿no? Las TZ.
Sí, ahora, si bien cayeron un poco en los TZ, el TC4000 dentro de los TZ no sigue más, pero está en los troncos, con muy buena cantidad de autos, y en el Car Show también bajó la cantidad a lo que era muchos años atrás, ¿no? Pero todo, por lo que decíamos antes, el tema de costo. Entonces, eso hace que las categorías, la cantidad de autos vayan cayendo. Pero sí, sin duda, siempre fueron categorías muy fuertes. Dentro del Car Show, los TZ. Yo me acuerdo que en el caso nuestro íbamos los TZ y éramos más de 30 autos y a lo mejor había 18, 20 dentro de un segundo.
Claro.
Y un segundo tomando una vuelta de un minuto y algo, ¿no? Entonces ahí te das cuenta la paridad que había. Había gente que llevaba a motoristas del turismo carretera, tenían chasistas, y eso por ahí también es lo que después fue encareciendo y que haga que las categorías vayan bajando la cantidad de autos.
Sí, totalmente. Porque es difícil sostener económicamente una estructura de esa magnitud.
Sí, seguro. Por ahí nosotros, lo que decíamos antes, uno hacía todo y a lo mejor con menos presupuesto llegabas a ir por el hecho de hacer todo, pero ya si tenés que llevar a terceros a hacer cosas, ya se complica más. O tenés que contar con un presupuesto mucho más grande.
Ni hablar. Ricardo, ¿tuviste algún momento feo en alguna situación dentro de pista? ¿Algún accidente? ¿Algo que que te haya marcado, o gracias a Dios todo sobre rieles?
Si bien tuve algunos golpes, accidentes, pero no fueron muchos. Yo, gracias a Dios, yo creo que el 90% de las carreras las pude terminar. Pero sí, un par de golpes por ahí que fueron fuertes, pero gracias a Dios, roturas en el auto, y a mí físicamente no tuve nunca problemas.
Porque el impacto debe ser fuerte, se debe sentir.
Sí, sí, una sensación que no, contando por ahí no se puede
describir.
O el hecho, por ejemplo, de un día en San Jorge, en una serie, que lo más bien que iba en la recta corta ahí frente a los boxes, se me había reventado una goma delantera. Y te digo la verdad, yo en ese momento iba concentrado, porque después viene una curva, lo que menos esperás es eso, porque no tenía auto cerca, nada, y sentí la explosión, me levantó el auto adelante y me lo sacó para afuera. Gracias a Dios había tierra arada.
¿Qué te lo frenó?
Que me lo frenó, porque se te escapa de las manos y no lo puedes dominar. Por eso digo, gracias a Dios salió para afuera, que había tierra que lo paró, y no para adentro, que estaba a lo mejor el paredón de boxe, o por ahí con un lugar que había algún banderillero, que podía ser mucho más riesgoso también.
Obviamente que los juegos de cubierta para el pavimento y para la tierra es distinta.
Al principio, las primeras carreras que hicimos en pavimento se usaban las mismas que en tierra, nada más que se torneaban, se le sacaba el dibujo para que queden más livianas y no se prendan tanto, pero después sí, nos habían hecho cambiar por reglamento y pasamos a usar las gomas anchas, que ya vienen para competición, ¿no? Uh-huh. Y el auto ahí cambió por completo, porque el auto teniéndolo como lo teníamos, sin tocar nada, con las gomas que veníamos usando comunes, a poner las otras, el hecho de la pisada era más o menos lo mismo, pero el hecho de ser más ancha, ya un compuesto exclusivo para el pavimento, el auto se agarraba totalmente de otra manera. Era, no sé si más fácil, pero...
sensación de más seguridad.
Más seguridad al llevar el auto. Antes como que iba más colgado en todos lugares.
Claro.
La diferencia de 2.5 segundos, 3 de una goma a otra. Es más rápida la goma lisa que la común.
Totalmente. Ahora, Ricardo, más allá del TC4000, ¿se te cruzó intentar en otras categorías, o te sentaste ahí y dije, esto es lo mío?
No, la verdad que nunca lo pensé. Por ahí uno hubiese tenido la posibilidad, o tendría la posibilidad, a lo mejor la aprovecharía. Yo no tendría ningún problema. Lo que pasa es, en ese momento, bueno, me senté en el TC4000 y estaba metido en eso, en la categoría esa, y nunca se me cruzó de hacer otra, y bueno, se dio así, que corrí únicamente, como te digo, más de 100 carreras. Me habían dado una placa por las 100, cuando cumplía 100 carreras, siempre en ese tipo de autos. Y yo lo que digo siempre, nunca corrí, por ejemplo, acá en María Juana tampoco.
Claro.
Con todas las carreras o viajes que uno hizo, con el tema de las carreras, nunca corrí acá en el circuito de María Juana. Si bien pegué unas vueltas, así probando un par de veces, pero no en carrera oficial.
¿Te gustaría?
Yo sí. Al que le gusta el automovilismo, cualquier...
Sí, cualquier
auto,
circuito.
Cualquier circuito, por ahí uno lo aprovecharía, ¿viste? Así que es una de las cosas que por ahí también me quedó pendiente, ¿no? De no haber corrido nunca acá en el pueblo.
Nunca es tarde, porque por ahí el que viene o el otro, te vemos en el Latino CR.
Sí, puede ser.
Tan mítico, con tanta historia.
Pero por eso, esa es una de las cosas que por ahí, dentro de todo lo que me tocó vivir en el automovilismo, que no pude hacer. Por eso hay mucha gente, a lo mejor de acá del pueblo, que a lo mejor ni sabe de que uno estuvo corriendo o así, salvo los que están más cerca del automovilismo, ¿viste? Pero bueno, se dio así, y uno, uno aprovechó lo que le tocó hacer en su momento.
Valentín, dice el casco, ¿es tu hijo?
Sí, el nombre de mi hijo, Valentín.
¿Sigue tus pasos? ¿Le gusta el automovilismo o el fútbol primero?
No, este año empezó en básquet. Uh-huh. Así que bueno, está con el tema de básquet y bueno, mientras...
¿Karting por las dudas todavía no?
No pidió nada, así que está con el básquet y bueno, mientras, si él le gusta y quiere ir, uno lo va a apoyar.
Totalmente, porque viste que hay muchos chicos ahora a corta edad que ya empieza con los karting, empieza ya a un auge ahí en realidad con esas categorías.
Por ahí él algunas veces mira también el tema de automovilismo, pero por ahora no pido nada y yo tampoco le digo, es decisión de él. Todavía es chico, pues tiene muchas cosas por hacer y aprender, así que él irá viendo una cosa u otra que es lo que más le gusta.
¿Ford Falcon siempre porque es una cuestión familiar o porque es el auto que llegó y que tenías?
No, se dio porque justo se había buscado ese auto para sacarle algunos repuestos y motor por ahí para tener ahí en el taller y bueno, había quedado la carrocería esa y un día así hablando con mi papá dijimos vamos a hacer algo y bueno, después se nos ocurrió de empezar a hacer un auto para ponerlo en pista dentro de la categoría esa, 4000, ¿no?
¿Cuánto tiempo le llevó la reconstrucción? Porque...
Y no fue mucho, pues, o sea, tuvimos que cortar muchas chapas, soldar muchos caños, no teníamos medidas, nada, habíamos estado mirando algunos autos y bueno, después... Veníamos ahí en el taller y dibujábamos, más o menos hicimos un plano, cómo queríamos hacer la jaula. Así que después era medir y soldar y medir y soldar a medida que lo íbamos armando. Así que bueno, se fue haciendo así de a poco y después el tema de chapa, que por ahí no estaba muy, muy bien. También tuvimos que arreglar el tema de chapa, si bien mucho se recortaba, pero... el tema de puertas y eso que quedaba, zócalo, eso tuvimos que ir arreglando todo y bueno, así se empezó a hacer la jaula y después, bueno, trabajar todo el tema de suspensión y eso, que eso obviamente le va todo tema, todas cosas especiales, ¿no?
La jaula es primordial para la seguridad, ¿no? Más allá de que el buzo del piloto, te decía fuera de aire, lo pesado que es.
Sí, son, la verdad que son pesados. Bueno, uno se acostumbra después a llevarlo. El tema es los días que hace mucho calor y que hay mucha temperatura arriba de los autos, ahí es donde más se nota. Se nota en el momento que vos estás ahí por salir a pista. Una vez que salís a pista, después vos mientras estás corriendo, no. Yo la verdad que muchas veces que hacía... calor y todo, por ahí me costaba más estar ahí esperando que en el momento que uno corre, porque vos estás con la mente concentrado en lo que estás haciendo arriba del auto y todo, ni no te das cuenta. Después cuando bajan la bandera cuadra, ahí te
das baja
cuenta.
Todo.
Ahí sí, y cuando te bajás del auto, ni hablar. ¿Hablas? Y el tema que me decías de la jaula que era importante, sí, es importante por el tema de seguridad, incluso todas las carreras tenías que hacer la técnica antes de salir a pista y te lo aprobaban por todo el tema de la seguridad, por el tema si había golpes. Y seguridad y la estructura para el chasis, también para la suspensión y todo, es importante también una buena jaula antivuelco.
Ricardo, te recién de la concentración cuando uno está en carrera, en una pista. ¿Cómo lo trabajabas? ¿Cómo es la manera de concentrar? Porque generalmente tienes que ponerte la mente en blanco y solamente guiarte en lo que estás, porque además es un deporte de alto riesgo.
Sí, sí. Pero gracias a Dios yo lo asimilé siempre bien. El tema de por ahí, lo que decía antes, como el tema del calor me pasaba a lo mejor con el tema de por ahí un poco más, no sé si nervioso o ansioso en el momento que estabas ahí en los boxes que te subí arriba al auto, o cuando estás en la calle boxes que estás esperando que te ponga la bandera verde, ese momento ahí es como que se hacía larga la espera.
Sí.
Después no, en el momento de la largada y cuando estás corriendo, lo que decía antes, estás concentrado, por ahí no te das cuenta, pero en el momento de la largada, de la vuelta previa, ahí yo creo que es importante por ahí estar bien con la mente en frío.
¿Te acordás cuándo fue el debut del Ford Falco reconstruido para la carrera? ¿En qué año más o menos? ¿En qué lugar?
Sí, en el 2004 se puso en pista, como decía antes, con los manejos Chito Schneider, en San Jerónimo Norte. Eso tenemos anotado, yo no me acuerdo si era en septiembre, así el 2004, la primera carrera del auto. Y el debut mío como piloto en el 2007 en la ciudad de La Paz, en Entre Ríos.
Claro, recorrí un montón de kilómetros, Ricardo.
Sí, La Paz, 320 kilómetros. Fuimos a Esquina, acá hay 400 también. Sí, muchos kilómetros.
Pero es una experiencia de vida fantástica.
Sí,
la verdad. Porque tenés la camaradería que hay entre los pilotos.
Sí, esos viajes largos por ahí. Siempre por ahí se hablaba uno con otro. Por ahí si necesitabas algo, así, siempre estaban todos dispuestos por cualquier cosa. Pasa que son muchos kilómetros. Se daba el caso, por ejemplo, cuando íbamos a Marco Juárez, la mayoría de los pilotos se quejaban porque le quedaba lejos. Y dice, vos tenés suerte que te queda cerca. Más cerca que ellos, pero acá en Marco Juárez nosotros también teníamos un buen trecho. Y sí, sensaciones muy lindas, todo lo compartía con los pilotos, con la gente de la fiscalizadora, de los clubes, la gente. Lo que a mí me quedó grabado siempre, y por ahí nos acordamos con mi papá, el día que fuimos a Esquina, ese día hablaban de 5.000 y alguna entrada cortada.
Impresionante.
Porque nunca tienen automovilismo, por ahí fue una categoría así, le llamaba la atención de los Falcon, los Chevrolet. Me acuerdo que cuando llegamos se acercaron, a recibir de una manera que eso te queda grabado para siempre. Una manera impresionante, cualquier cosa que necesitábamos, que pidamos, que no tenían problema. Incluso después, para cuando nos veníamos de vuelta, los chicos a saludarnos. Esas son cosas que te quedan grabadas para siempre, ¿no?
Ricardo, dijiste que el circuito de pavimento que más te cayó cómodo y que más te gustó fue el de Paraná. ¿Y el de tierra? ¿Con qué circuito te quedás?
Y de tierra, bueno, uno por ahí San Jerónimo, por el hecho a lo mejor de que el que más se usó, ese me gustó siempre el dibujo. Después de las últimas carreras que íbamos con los troncos, le habían hecho una chicana también. Ese muy lindo. Y el que disfruté mucho también era el de Fran. Ese hice una sola carrera en los troncos, que bueno, había ganado la serie y la final venía en punta, y después por un problema del freno, faltando dos o tres vueltas, la perdí a la carrera por eso. También lo disfruté por el hecho de que era trabado, había que manejarlo al hacer muchas curvas para un lado, para el otro, y nos habíamos jugado con mi papá en una relación de diferencial que los otros no la ponían por el hecho de que tenían que hacer muchos cambios, y nosotros nos jugamos por esa, y bueno, yo lo disfruté porque tenía que hacer mucho más cambios que los demás, y el auto ese día me acuerdo que había rendido un montón, y esa carrera la disfruté mucho en tierra y en Francia.
Uh-huh. Ricardo, ¿automovilismo o fútbol? ¿O volvés a repetir todo?
No, las dos cosas siempre siempre me gustaron y me gustan, pero si me darían a elegir una cosa u otra, decir no podía hacer las dos, hacer una, en este momento yo elegiría el automovilismo.
El automovilismo.
Sí. El automovilismo, a lo mejor no por otra cosa, sino por el hecho que decidís vos solo ahí arriba del auto y todo.
Claro.
En el fútbol por ahí.
Competí con vos mismo.
En el fútbol, o sea, vos también tenés que hacer lo mejor tuyo, de rendir, pero es en equipo. Y a lo mejor vos tenés una muy buena tarde y a lo mejor otros jugadores no tienen un buen día, o al revés, la mayoría tiene un buen día y vos tenés un mal partido, y en cambio arriba el auto, sí, el auto y vos, pero las decisiones ahí arriba las tenés vos, no pasan exclusivamente por
vos,
por la decisión tuya.
Te equivocás,
sí.
te sale bien,
sí.
no hay culpas más que la tuya.
Exactamente. Por ese motivo, no por otra cosa.
Uh-huh. Ricardo, María Juana es una localidad muy fierrera, con mucha historia. Y hasta el día de hoy sigue habiendo pilotos, o sea, como que se transmite de generación en generación. ¿Vos lo ves así, que de los pueblos de la región es el por ahí el más fierrero?
Y acá,
¿o el que más pilotos tiene continuamente?
Sí, acá en la zona acá más cercana, sí, yo creo que sí. Porque yo siempre digo, por ahí hay otros lugares que son más fierreros que acá en María Juana, pero acá en la zona, sí, como decís vos, donde más pilotos últimamente están saliendo también. Vos ves el caso, por ejemplo, de Sastre,
sí.
Que siempre tenían pilotos y todo, y tienen, pero tienen menos cantidad. Acá es como que los últimos años, hubo un tiempo ahí que había menos pilotos acá en María Juana, como que había un cambio ahí, no sé, venían de toda una época de muchos pilotos, en la época de la limitada, y
sí.
Después ahí hubo unos años que eran muy pocos los que habían empezado a correr. Y después cuando, bueno, se reinició la Fórmula 6, y ahí es como que empezaron de vuelta a competir varios de acá de María Juana, ¿no? Y hasta el día de hoy que empiezan con categorías de karting y todo, que a lo mejor al haber más cantidad de categorías de karting y todo, a lo mejor ayuda a que empiecen por ahí, acá en la zona, ¿no?
¿Qué historia de la limitada, no? ¿Vos lo viste de cerca?
Y la limitada yo era muy chico, casi no me acuerdo después de la otra categoría, pero sí, lo que decía antes, ahí había muchos pilotos de acá en María Juana, ¿no?
Sí.
Y es lo que decíamos al principio con el tema del fútbol, había menos cosas y la gente a lo mejor iba más a los circuitos y todo, porque había carrera en tal lado y vamos a acompañar a él, piloto este o al otro piloto, y entonces al no haber otra cosa o iban al fútbol o a la carrera, ¿no?
Totalmente. Ricardo, gracias por contar tu historia, un placer enorme.
No, agradecido soy yo y, bueno, un gusto haber charlado con ustedes de lo que uno le tocó vivir tanto en el fútbol como en el automovilismo, ¿no?
A disfrutarlo y a transmitirlo, porque ahora tenés a quién transmitirle generacionalmente.
Sí, yo lo que siempre digo, ya sea para Valentín o para cualquier chico que por ahí, por más que sea difícil, más hoy en día con el tema de los costos y todo, pero que nunca bajen los brazos, que con sacrificio, esfuerzo y responsabilidad pueden darse la posibilidad de competir o de estar en algún otro deporte, competir en el automovilismo o en algún otro deporte, ya sea fútbol, básquet, que eso siempre es importante que lo hagan, ¿no?
Gracias.
No, gracias a usted.
Una buena experiencia en radio.
Un estilo idéntico al tuyo.
RadioMariaJuana.com.
Sos parte de la radio.